Good afternoon. We will have the hearing number 41. This hearing was requested by Disability Rights International, DRI. The Commission is very glad to have this opportunity to discuss this issue. In the World Report on Violence Against Children, I try to demonstrate that perhaps the group of children in the most difficult situation are precisely the children with disabilities, institutionalized children with disabilities. It's an issue that the Commission wants very much to follow, and we are expecting to know more in detail from your presentation. We'll have a hearing of 45 minutes. As we don't have the state, I would propose that you present a communication during 20 minutes, and then the commissioners will ask and you'll be able to answer. Thank you. And
you stop.
Commissioner Mejia and Commissioner Orozco. And I am the rapporteur on children also.
Well, on behalf of Disability Rights International and the entire panel, I'd like to thank the Commission very much, and especially you as Special Rapporteur on the Rights of Children, to address this very important and urgent issues today. I have been running Disability Rights International now for 17 years. I have investigated conditions and worked to support advocacy for people with disabilities in more than 24 countries in Asia, Europe, as well as the Americas. We've done reports on the situation in Mexico, Peru, Paraguay, Argentina, Uruguay, and our most recent report, we documented torture against children with disabilities in Massachusetts here in the United States. I'm sorry to say that the findings of our report are of a gross pattern of abuses against children with disabilities. Throughout the Americas, children with disabilities are at risk of institutionalization because of a lack of community-based supports and services. Many have loving families who would wish to keep their children at home and raise them, but without support in the community, without educational systems that allow them, many heartbroken families have felt they have no choice but to place a child in an institution. And the abuses that we have found in institutions are truly overwhelming. Children left to languish, becoming emaciated. They literally, the psychological term is a failure to thrive. When a child lacks love and attention, you can have all the food in the world to give that child, but they may stop eating. They may stop relating to other human beings. They may become physically and self-abusive. And services that don't know how to respond to self-abuse of children take action, which unfortunately makes that worse. We've seen children tied down to beds, tied down to cribs, strapped to wheelchairs, left in cages, essentially left to die. Many of the more serious disabilities that you would expect to find among children, we find fewer and fewer at older ages, leading us to the conclusion that essentially children with serious disabilities are dying at very young ages and not approaching older periods of their life. If there is one core idea I hope to communicate and our panel hopes to communicate today, it is not only that the attention of international human rights bodies to protect those children is essential, but that in the long term, the true protection for children with disabilities is not within institutions. You cannot fix up, you can paint the walls and make them clean, but children whether they have a disability or not, all need to grow up with a family. And supporting their opportunity and their right to live in families is absolutely essential. The new UN Convention on the Rights of People with Disabilities protects the right of all children with disabilities to live in the community. My colleague, Sofia Galvan, who represents Disability Rights International in Mexico and Central America, will be talking about the international legal framework. She'll be talking about some of the work that the Commission has done in Paraguay, where we've petitioned for relief. And then my colleague from Inclusion Interamericana will be talking about positive models. It's easy when you see children languishing in institutions to believe that nothing can be done. But there is hope, and the hope comes from the work that family organizations have done to demonstrate that children, even with the most severe disabilities, can live and thrive in the communities. We will show a very short video of some of our observations in institutions, and then I will wrap up with some recommendations. So I will now turn it over to Ms. Galvan.
Buenas tardes, comisionados, público en general. Antes que nada, quiero agradecer esta oportunidad que me ha dado la Comisión Interamericana para hablar ante ustedes sobre una importante temática que lamentablemente no está visibilizada en las Américas. Mi exposición se va a enfocar en dos puntos. El primero es hablar sobre disposiciones relevantes en la protección internacional de los derechos humanos de los niños que están en instituciones. Y el segundo es el caso de Paraguay, en el que la Comisión Interamericana tuvo un importante rol en la defensa y en la protección de los derechos humanos de las personas en el neuropsiquiátrico. En relación con el primer punto, disposiciones relevantes en materia de protección de los derechos humanos de los niños con discapacidad, les quiero hablar sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es una convención que no crea derechos nuevos, pero sí establece cómo estos derechos tienen que ser aplicables a aquellos niños con discapacidad. Señala que la discriminación contra cualquier persona en razón de discapacidad constituye una violación de la dignidad y el valor inherentes de la persona humana. Más tarde voy a mencionar cómo esta convención internacional puede ser utilizada por órganos del sistema interamericano para darle luz y contenido a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención fue adoptada en Naciones Unidas en el año de 2006. Entra en vigor en mayo de 2008. De acuerdo con Naciones Unidas, este es el instrumento sobre derechos humanos que ha ganado mayor fuerza y apoyo internacionales en el menor tiempo. Actualmente se tienen 147 firmas y 95 ratificaciones. Nada más por decirlo así, en las Américas tenemos 27 países que han firmado y 19 que han ratificado. Esto sin duda alguna muestra el apoyo que existe por parte de los países en las Américas respecto de esta convención. Tal vez el artículo más importante de esta convención en relación con el tema que nos acoge el día de hoy es el artículo 19. Este artículo reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la sociedad. Ninguna persona es considerada lo suficientemente discapacitada para no disfrutar del derecho de vivir en la sociedad. Y esta es una tendencia mundial que ha sido avalada por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, por la OPS y en la Declaración de Caracas de 1990. En concordancia con esta importante disposición, encontramos también el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de Niños y el mismo artículo 2 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Es de una urgencia particular proteger a los niños con discapacidad de esta segregación social. DRI ha documentado en 12 países las condiciones de los niños en instituciones. Se ha encontrado que estos niños sufren de las más serias violaciones de derechos humanos. Estudios científicos demuestran que los niños que se encuentran segregados en instituciones corren un grave peligro. Se está atentando contra su integridad personal, contra su vida, contra su salud, contra su libertad, entre otros. ¿Y por qué les estoy hablando de esta convención internacional? Si bien es cierto que los órganos del sistema interamericano tienen competencia para interpretar y aplicar las disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta comisión y la Corte Interamericana han utilizado otros instrumentos con base en el artículo 29B de la Convención Americana para darle luz y contenido a sus disposiciones aquí previstas. En este sentido, solicitamos que la Comisión Interamericana utilice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para darle luz y contenido a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En segundo lugar, les voy a hablar acerca del caso de Paraguay. Este es un caso que sin duda alguna es un ejemplo muy importante de las condiciones que se viven en los hospitales psiquiátricos. Y también es un ejemplo muy importante de cómo la Comisión Interamericana ayudó a mejorar estas condiciones. En 2003, DRI y CEGIL encontraron en el Hospital Neuropsiquiátrico de Asunción, Paraguay, que había dos adolescentes, Julio y Jorge. Tenían 17 y 18 años. Ellos estaban diagnosticados con autismo. Les voy a hablar acerca de las condiciones en que fueron encontrados estos niños. Estaban encerrados en pequeñas celdas de aislamiento. Eran obligados a orinar y a defecar en el mismo lugar donde comían, donde dormían, donde vivían. Había un agujero en la celda que supuestamente tenía que servir como letrina, pero no servía. Había una total ausencia de servicios de rehabilitación. Estaban detenidos con adultos. Ante esta situación, lo que hizo CEGIL y DRI fue solicitar medidas ante esta comisión el 12 de diciembre de 2003. Estas medidas cautelares fueron otorgadas. Se solicitó al Estado paraguayo proteger los derechos de la vida y de la integridad personal de estos dos adolescentes y de los 458 pacientes que estaban en este hospital. Fue una decisión histórica. Fue la primera decisión histórica en materia de salud mental. Se puso énfasis en este tema. En enero de 2005, debido a esta presión por parte de la Comisión Interamericana, se firmó un acuerdo histórico. En este acuerdo, entre CEGIL y DRI, con el Estado de Paraguay, entre otras cosas, se crearon servicios comunitarios. Estas medidas fueron extendidas en 2005, posteriormente en 2008 y fueron levantadas este julio de 2010. Sin duda alguna, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se lograron cambios sumamente importantes. Por ejemplo, estos dos jóvenes ya no están encerrados en estas celdas, ya viven en la comunidad. Las condiciones higiénicas han mejorado. La población del hospital ha disminuido en un 50%. Hay 6 veces mayor presupuesto en salud mental en Paraguay. Se han abierto 2 hogares en la comunidad. Se han mejorado los servicios ambulatorios. Y se cerró esa área en el hospital donde estaban las personas que tenían autismo. Sin duda alguna, este es un ejemplo del uso efectivo de las medidas cautelares. Primero, se captó la atención del gobierno en este tema. Segundo, se obligó a que el gobierno diera seguimiento y fuera responsable por las condiciones que estaban pasando en este hospital. Y tercero, y algo muy importante y relacionado con este tema, estas medidas cautelares de cierta manera hicieron que el gobierno creara servicios en la comunidad. Y respecto de este caso, nos gustaría mostrarles un video de lo que pasó en Paraguay, haciendo especial énfasis en que este video fue tomado en 2003, antes del otorgamiento de las medidas cautelares por esta comisión.
Is it possible to lower the lights at all?
Yeah. That would help.
There should be sound, but it doesn't.
Does it have sound?
Yes.
It does have sound. It's okay, we're almost done. So.
All right.
If I could add just a few details of the case in Paraguay. We're focusing today on children, and what you saw was an adult facility. We were originally brought to the attention of this because there had been these two boys, Jorge and Julio, who were placed in the institution when they were about 12 years old. There's a heartbreaking story, essentially, of a grandmother who was trying to take care of Julio. She did not have the money to be able to keep him at home. She traveled from a small town to the city to get treatment, and finally the cost of going down to get treatment was simply too much, so she left him at the hospital. He was a young boy who talked, who communicated, who wore clothing, but at the institution they simply did not know what to do with him. There was no separate place to keep him from the adults, so they put him in an isolation cell. What happens when a person is held in an isolation cell? Well, the first thing, the emotional trauma of being placed in the institution, the boy stopped talking, and he did not talk for the next decade, close to the next decade. He started ripping off his clothing. He essentially was reduced to an animal-like state, showing that the institution was not protecting him, but the emotional effect of being locked in this cage was to lose whatever social and emotional skills he had. After the precautionary measures, when Julio and Jorge were named as the identified main petitioners, the government was able to give Julio's mother a job as a janitor in the institution. Just the money of having this job as a janitor was enough for Jorge to be able to return to his families. Attached to the testimony that Sophia submitted, there's a before and after photograph of the boys, Jorge and Julio, who had been held in the cage. I personally went down to Paraguay and witnessed Julio living with his family, and the transformation is unbelievable. He has five or six brothers and sisters who love him, who hug him. They run a small internet cafe, and he had a job working in the internet cafe. He started communicating again in a very basic way. The disability that had been created by the institution was already starting to lighten up, so that it is so easy to give up, assume that people with disabilities are hopeless, but what is shown from this precautionary measures petition was that all it took was giving his mother a job as a janitor, the loving family took him back in, and his conditions improved greatly. And for many other patients who have now been moved into the community, there have been similar impacts. In the interest of time, I think we should go straight to Raquel, who can talk about the work of family members in the community, and then I will summarize with our request to the commission.
Gracias. Buenas tardes, señores comisionados, abogados de la Secretaría Ejecutiva y demás asistentes de esta audiencia. Bueno, después de haber visto y escuchado estos testimonios, se queda uno sin habla, pero se preguntarán ustedes cuál es la alternativa. ¿Dónde pueden estar niños y niñas con discapacidad intelectual, mental, física, sensorial, que por el momento se encuentran institucionalizados? ¿Qué hacer para promover su inclusión plena y respeto a sus derechos y dignidad en entornos en los que prevalece la inequidad, la pobreza, la falta de oportunidades como son nuestros países, muchos de nuestros países latinoamericanos? Yo vengo a presentarles alternativas de acciones y servicios que han sido exitosas y que pueden y deben ser consideradas para este tema y que son precisamente las que desarrolla inclusión internacional en varios países del mundo. Inclusión Internacional es una federación global que lucha y ha luchado por más de 40 años en contra de la discriminación, el abuso y la negligencia hacia personas con discapacidad intelectual, haciendo grandes esfuerzos por convertir los derechos en acciones concretas en coordinación con sus miembros asociados de todo el mundo. No se puede pensar en derribar las barreras todavía vigentes que impiden la inclusión plena de las personas con discapacidad si no se incide en muchos más, pero por lo menos tres grandes temas: el fortalecimiento de las familias, o en su caso, de las familias sustitutas, la inclusión de niños y niñas con discapacidades en la escuela común y la sensibilización social para la toma de conciencia. Compartiré con ustedes brevemente algunos ejemplos de experiencias exitosas en cada uno de estos temas. El fortalecimiento de familias y en su caso de familias sustitutas, promoviendo su empoderamiento y capacitación y la promoción de redes sociales de apoyo para evitar a toda costa la institucionalización de niños que, como ya se ha dicho, no hace más que provocar caos en su corazón y en sus mentes, pobreza en su salud mental y física y traumas emocionales de largo plazo. Además de que da lugar a que niños sin discapacidad que se han institucionalizado adquieran discapacidad debido al encerramiento, a la falta de afecto, de estimulación y contacto social. Este fortalecimiento de las familias ha podido concretarse organizando foros de encuentro, información, de intercambio de experiencias para familias a nivel local, nacional, regional y global, entre otras acciones. De igual forma, hemos promovido la generación de documentos y de investigación, enseñando a nuestras organizaciones sociales a realizar investigación sobre sus propias experiencias. En este sentido, hemos generado dos reportes mundiales hasta ahora, uno sobre el binomio discapacidad y pobreza y el siguiente sobre la situación de la educación inclusiva en todos los, todas las regiones del mundo. Otro tema fundamental es que los niños y las niñas con discapacidades estén incluidas en las escuelas, garantizando que cuenten con los apoyos requeridos. A este respecto, y como lo pudimos ver en los resultados precisamente del informe global sobre educación inclusiva elaborado y publicado por Inclusión Internacional el junio pasado, en varios países de América, hemos sido testigo de experiencias exitosas, no solo en los niveles básicos de educación, sino también en los niveles superiores, en las que la convivencia de niños y jóvenes y adultos con y sin discapacidad resulta de enorme beneficio para ambas poblaciones. Quiero dar dos ejemplos de testimonio. Una de una madre de familia que dice que mi hija asista a la escuela común ha llevado a una dinámica familiar integrada, normal, y eso le dio seguridad, autonomía, equilibrio y a nosotros también. La independencia que ella tiene ahora la ha conformado en el miembro de la familia más colaborativo y en un pilar fuerte en todos los sentidos del hogar. Un testimonio de una persona con discapacidad. Lo que más me gusta de la escuela es correr, divertirme, comer, hacer la tarea y la clase de educación física. Ahí aprendí a restar y a multiplicar. Mis maestros me quieren mucho, aprendí también a jugar fútbol y ahora voy al club deportivo sin pagar nada y soy portero. Es una experiencia que deben tener todos los niños y en este caso es un testimonio de una persona con discapacidad. Quiero compartirles también que encontramos experiencias exitosas en los niveles de educación superior. En México existe un programa que se llama Construyendo Puentes, en los que jóvenes con discapacidad intelectual están participando en una universidad, en la Universidad Iberoamericana, en varias actividades, clases y en alguna forma de empleo. Y esto ha beneficiado tanto a los estudiantes de la universidad como a nuestros propios jóvenes. Por último, la sensibilización social para la toma de conciencia. Pues yo puedo decir que no hay mejor vía de sensibilización que escuchar la voz de las familias y la voz de las personas con discapacidad. Y es por eso que nos apegamos y promovemos el lema de nada cerca de nosotros sin nosotros. Las personas con discapacidad y sus familias están presentes en los foros, en las cámaras de legisladores, en foros académicos, en foros de intercambio, diciendo su voz. Y esto ha sido un gran ejemplo y una fuente de apertura para mejores oportunidades de vida para las personas con discapacidad. Muchas gracias.
Quiero decir que ya estamos con 25 minutos, entonces invitaría a usted a concluir, porque queremos dejar un tiempo para preguntas y respuestas.
Ajá. Lo que quiero decir es que podemos... Eric.
No, yo creo... usted puede concluir y después...
Yo estoy terminando. Gracias.
We had invited one other speaker, and I don't know whether we have time now. It would be wonderful to hear from her.
During the question...
Okay.
The
two key requests that we would make of the Commission at this time. Number one, it would be extremely helpful in light of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities for the Commission to consider appointing a special rapporteur on the rights of persons with disabilities, both children and adults. This is a population as a whole which is experiencing marginalization and serious human rights abuses, and an opportunity to examine both the breadth of the problem throughout the Americas and the linkages. What does it mean to protect the rights of people to live in the community? What rights under the American Convention are implicated by that? The protection against discrimination, the right to health, the right to protection against torture or ill treatment. So a broad analysis of the Disability Convention in light of the American Convention's protections would be extremely helpful. We would also request, number two, that the Special Rapporteur on Children conduct a study on the special concerns of children in institutions. This is perhaps the most vulnerable population of persons with disabilities, and It would be valuable not only to expose the problem, demonstrate the breadth of it throughout the Americas, and to examine what it is that governments can do and what it is that the Organization of American States can do, both through human rights agencies. Number one, should consider how governments should be held accountable for torture and inhuman and degrading treatment that takes place in institutions. Two, what kinds of human rights monitoring and oversight systems can be established and should be established to make sure that rights are protected within institutions. Three, how it is that governments can implement the concept of a right to community integration through national planning and the establishment of community-based alternatives. Those are the top three. The idea that international development organizations are also responsible for contributing to this. Article 32 of the Disability Convention says that international technical assistance should promote the principles of the convention. And so such a specialized study could examine how development agencies could contribute and international technical assistance agencies, such as the Pan American Health Organization, contribute towards promoting community integration of persons with disabilities. So there are some very difficult, knotty issues about implementing these grand rights, and we would strongly encourage you to take a closer look. My organization, Disability Rights International, would certainly offer our services in working closely with you to address this important issue. We have adopted a worldwide campaign to end any new institutionalization of people with disabilities. The legal basis is now there under the convention, and we believe that within 10 years, we can live in a world in which no child with a disability is ever placed in an institution, but your report could contribute towards that goal by examining the role of the Inter-American system and governments throughout the region. Thank you.
Thank you. Thank you very much. I invite my colleagues to, if you have any questions. No? Jesús, Commissioner Oros.
Sí. Muchas gracias, Presidente. Honorables comisionados, pues agradecer a los solicitantes su amable presentación y que nos hagan visible este relevante tema. Solo quisiera hacer también un comentario, está muy claro la importancia de promover la integración de las niñas y niños con discapacidad para que no se encuentren en instituciones y la relevancia que esto tiene para su desarrollo. Perdón. Solo quiero hacer un comentario también en cuanto a la importancia que señalaba Sofía Galván en cuanto a que dentro del sistema interamericano y que impulsemos el invocar también la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Precisamente la semana pasada atendíamos un caso en el que ya invocábamos dicho instrumento internacional. Solo que todavía no es público, pero lo comento en este sentido.
Quería agradecer muchísimo a las informaciones que fueron compartidas con nosotros y básicamente decir, primeramente, lo que ocurrió con Paraguay puede ocurrir con otros países. La comisión y la relatoría están a disposición para, por ejemplo, enviar cartas de información, artículo 41, que los estados son obligados a responder, para los casos que ustedes tienen. Yo solamente tengo que saber para que pueda actuar. Los casos también son muy importantes. Tuvimos algunos casos, pero es importante que tengamos más casos. Sobre las peticiones, la primera, sobre el nombramiento de un relator especial, en ese momento la comisión decidió no crear más relatorías especiales si no tenemos fondos para eso. Pero eso no quiere decir que las relatorías existentes, como de la mujer, o de los indígenas, o de las personas detenidas o de los migrantes puedan incorporar en sus visitas, en sus preocupaciones, en sus informes, esa temática. Pero la segunda, the second request, the commission is so efficient that we have a ready, we have an answer ready. We are begin to prepare a report on children in institutions, all kinds of institutions in the Americas, and we'll have the funding. This will be a report with UNICEF and with the Office of the High Commissioner for Human Rights, of course with the Commission, and we just in the beginning. The Commission and the Rapporteurship on Children will be delighted to work very closely with your three organizations. We are in, just in the beginning. We'll have regional consultations. This report will not just be just about children with disabilities, but is a great concern of the preparation, the report, this situation of children with disabilities in institutions. Then will be a report about all the institutions, mostly public institutions, state institutions. And we'll select one or two countries to have more detailed analysis among the 35 countries of the region. We'll deal concretely with two specific countries that we will have to decide. I think that in the near future we can have a teleconference with all the organizations, with the consultant that is working with us, with my colleague Debbie, who follows the questions of children, and thanks to her, we are having this hearing also. And then, that is in the next months, we'll propose to have a first conversation and to I will circulate with you a concept paper and the questionnaire that we are preparing to the states, because we need to send the questionnaires to the states, but also to civil society. I think that we'll fulfill in part your expectations. Then, if you would like to my colleague Orozco, or if your colleague would like to come on board with some comment, she'll be most welcome. I propose that you have more 10 minutes, no more than that, and the floor is with you.
Gracias por esta oportunidad de hablar de la realidad de los niños con discapacidad en nuestra región, sobre todo aquellos que están en peores condiciones. En realidad, solo para reafirmar lo que mis colegas han dicho sobre la condición de los niños con discapacidad, la institución Disability Rights International, como trabajo con sobre todo los donantes, no solo de esta región sino del mundo, y estamos tratando de promover la inclusión del criterio de discapacidad más en la ayuda internacional. Quería remarcar dos hechos importantes que podrían ayudar a avanzar la causa de la inclusión de los niños con discapacidad en la sociedad. Lo primero, por lo que tenemos que abogar, y esperamos que la comisión pueda cumplir algún rol, es que los donantes observen el marco legal que la región tiene con respecto a las personas con discapacidad, en particular con los niños con discapacidad. Hay todavía una falta de conciencia de los donantes con respecto a estos marcos. Y eso lleva a que las personas con discapacidad actualmente están marginadas de los programas de reducción de pobreza en general. Los donantes tienden a dar dinero para programas específicos, pero en realidad para superar la marginación que produce la discapacidad y, en las personas, lo que sobre todo por las barreras sociales, lo que es indicado es que se incluyan criterios de discapacidad en programas dirigidos a las personas en general. Y como decía el presidente recién, por ejemplo, si los programas que incluyen a indígenas tienen en cuenta a las personas con discapacidad, los programas que piensan en la mujer tienen en cuenta que tiene discapacidad, hacemos un avance mucho más importante que solamente enfocarnos en programas específicos como puede ser la entrega de silla de ruedas o un audífono para una persona sorda, que también son necesarios, pero que no hacen la diferencia a largo plazo. Tenemos legislación, tenemos la Convención Internacional que la mayoría de los países de la región han adherido, tenemos la Convención de nuestra región también para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, pero sin embargo aún los socios de desarrollo, tanto los socios bilaterales y multilaterales como privados, todavía desconocen estos marcos. Y el otro problema que tenemos es que a veces no respetan los las leyes, que es peor. Y entonces aún dinero está siendo dedicado a programas que son para excluir a las personas con discapacidad. Todavía hay donantes, donantes privados, y también Mental Disability Rights International ha encontrado donantes bilaterales y multilaterales, por ejemplo, sosteniendo la construcción de grandes instituciones. Entonces, esto es algo que necesitamos un esfuerzo conjunto de las instituciones y de la sociedad civil para monitorear cómo se usan los fondos y para educar a los donantes a usar los fondos de la manera que las personas con discapacidad, particularmente los niños, estén incluidos en la sociedad. Muchas gracias.
Quería simplemente subrayar eso, la solicitación que hizo a que en el trabajo de sus organizaciones, cuando ustedes estén confrontados con casos concretos de respecto a esos derechos, que nosotros podemos hacer cartas a los países solicitando información. Eso siempre, como ocurrió en Paraguay, puede vir a ocurrir en otros países. También la solicitación de medidas cautelares y la preparación de peticiones para que eventualmente tengamos casos. ¿Tú quieres saber? La comisionada Mejía, que es relatora de la mujer, quiere intervenir.
No, es que agradezco mucho la intervención que se hizo ahora, sobre todo porque el tema de los servicios comunitarios como una nueva alternativa que realmente no es nueva. Realmente la Declaración de Caracas creo que es de 1987, 85, o sea, y antes de eso, pues además la Comisión, la Secretaría también, en concreto el Secretario Ejecutivo ha venido haciendo como un trabajo muy sostenido sobre el tema de discapacidad mental, y el caso de Paraguay es un caso, pero sí me parece como muy interesante el tema de difusión, sobre todo de los servicios comunitarios, porque es verdad que realmente todavía no hay una conciencia colectiva en la región respecto de cuáles son los servicios idóneos para las personas con discapacidad mental desde una perspectiva de derechos, y ahí pues creo que la importancia de esta audiencia radica en que tender un puente entre el trabajo que hacen ustedes y el que hace la comisión, y poder desde la comisión también impulsar ese conocimiento, que realmente no es un conocimiento como que esté dentro de las bases de la lógica del derecho de los derechos humanos. Así que les agradezco muchísimo.
Muchas gracias a todas las organizaciones que compartieron estas informaciones tan importantes con nosotros. La audiencia está encerrada. Muchas gracias.